En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace poco celebrábamos los 25 años de nuestra diócesis. Acabamos de empezar el quinto centenario de la muerte de Cisneros y este domingo clausuramos el año jubilar de la Misericordia. Un gran marco de gracia para celebrar este fin de semana el Día de la Iglesia Diocesana. Más de 90 parroquias, cerca de 130 sacerdotes y unos 800.000 fieles que peregrinan en la diócesis que regaran con su sangre los pequeños, Justo y Pastor. Buenas tardes, es viernes 11 de noviembre. Bienvenidos un día más al Espejo de Alcalá de Henares. Hablaremos de las noticias y de la vida presente y pasada de la diócesis complutense. Un saludo de quien os habla, Juan Antonio Martínez, y de Nacho de Gamón, que me ayuda siempre como fiel escudero. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Seguimos con el calor.
Sí, sí, todavía parece increíble.
Bueno, esto es bueno para el fin de semana.
A ver si es verdad.
Pues nada, tú dirás, ¿qué noticias tenemos este viernes?
Pasado martes comenzaron los actos del quinto centenario de la muerte de Cisneros. Los restos del cardenal fueron llevados en procesión por las calles de Alcalá, desde el monasterio de San Juan de la Penitencia hasta la catedral. Allí tuvo lugar un oficio litúrgico hispano-mozárabe presidido por nuestro obispo, Monseñor Rechpla. Después, los restos de Cisneros se trasladaron a un altar en la girola del templo, custodiados por un bronce conmemorativo del escultor Julio López. En el acto estuvieron presentes el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, y el obispo de Sigüenza, don Atilano Rodríguez. Este domingo se celebra en toda España el Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo es el lema de este año. Mediante esta jornada se busca concienciar a los fieles de la necesidad de sostener entre todos la labor de la Iglesia, principalmente a través de nuestro compromiso económico. Nuestra diócesis necesita al año unos 8 millones y medio de euros para mantener el culto y los templos, sostener al clero y las obras de caridad. La aportación de los fieles es del 40%, unos 3 millones y medio de euros. El próximo jueves 17 de noviembre tenemos cita en el aula Civitas Dei. El obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pavés, comentará el cuadro del Greco El entierro del señor de Orgaz, señalando el sentido cristiano de la muerte recogido en esta obra.
Todo aquello que la Iglesia confiesa a propósito de la muerte y de la vida eterna. Es una expresión plástica que a partir de un hecho legendario permite explicar muy bien las verdades de fe relativas al más allá.
La cita es a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal. La entrada es libre. Mañana sábado habrá un retiro diocesano organizado por la Renovación Carismática. Será en la parroquia de Santa Mónica de Rivas Vacía Madrid de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Quien esté interesado basta con hacer la inscripción allí mismo. Parroquia de Santa Mónica en Rivas, 10 de la mañana del sábado 12. Y el domingo se clausura en la catedral el año jubilar de la Misericordia. A las 7 y media de la tarde, Monseñor Rech presidirá la misa de clausura. Ese mismo día celebramos San Diego de Alcalá, cuyos restos descansan en ese mismo templo. Como cada año, los restos de San Diego estarán expuestos para la veneración de los fieles. Y como siempre, más información en www.obispadoalcalá.org.
En la audiencia del miércoles, el Papa comentó la obra de misericordia de visitar a enfermos y encarcelados. Francisco recordó la necesidad de no juzgar a nadie.
Como cristianos, estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, siendo cercanos y sin juzgar a nadie, para que nadie se sienta abandonado a su suerte, ni tampoco acusado.
El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, ha hecho una breve declaración en Radio Vaticana sobre la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. El cardenal Parolin ha felicitado al nuevo presidente y ha deseado que su gobierno sea fructífero. El secretario de Estado ha dicho también que rezan para que Dios ilumine al presidente y lo sostenga al servicio de su patria y del mundo en una situación de grave conflicto.
Facciamo gli auguri al nuovo presidente perché il suo governo possa essere davvero fruttuoso e assicuriamo anche la nostra preghiera, ecco, perché il Signore lo illumini e lo sostenga a servizio della sua patria naturalmente, ma anche a servizio del benessere e della pace nel mondo. Credo che oggi c'è bisogno appunto di lavorare tutti, ecco, per cambiare la situazione mondiale, che è una situazione di grave lacerazione, di grave conflitto.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo domingo, día 13, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Nuestra querida diócesis de Alcalá de Henares a la vez está celebrando su 25º aniversario de restauración de la que fue antigua diócesis complutense. Estos años vividos juntos, sumados a toda la tradición y al patrimonio espiritual de nuestra diócesis, nos hacen aprender la importancia que tiene la tradición. Nosotros vivimos de un hecho que fue acontecimiento de salvación, la encarnación de Jesucristo, su muerte y resurrección por nosotros y su ascensión a los cielos. Desde entonces se ha venido desarrollando toda una historia que llamamos historia de salvación y que va enriqueciendo todos y cada uno de los territorios donde se hace presente el hecho cristiano. También nosotros, el sábado a las 17:30 en la Santa Iglesia Catedral, iniciaremos la causa de beatificación de 44 mártires de la persecución religiosa recientemente sufrida en España. Es algo que acrecentará el patrimonio espiritual de nuestra diócesis. Al día siguiente, domingo a las 12, en el cementerio de Paracuellos, celebraremos con gozo la beatificación de 134 que ya están beatificados por el Santo Padre Juan Pablo II, por Benedicto XVI, por el Papa Francisco, y que tienen también allí su lugar. Es una riqueza de la cual nosotros hemos de estar continuamente dando gracias a Dios. Y ese mismo día, por la tarde, celebramos la fiesta de San Diego de Alcalá, y en la Santa Iglesia Catedral a las 7:30 cerraremos el año jubilar de la misericordia. ¡Qué historia tan grande! ¡Qué historia tan hermosa! ¡Qué bello es vivir nuestra tradición! De tal manera que nos sentimos abrazados en un cauce que desde nuestra propia libertad nos conduce a encontrarnos con lo único relevante, Jesucristo, que nos asegura la muerte, la resurrección y el cielo. Que todos estos acontecimientos los podamos celebrar con gozo y con júbilo y que cerremos el año de la misericordia con el propósito renovado de anunciar el Evangelio a todos nuestros hermanos.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Me va a tocar recoger la mesa, aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Se cumplen 80 años de los fusilamientos de Paracuellos. Este domingo nuestro obispo, Monseñor Rechpla, a quien oíamos, celebrará en el cementerio de los mártires la Eucaristía por el eterno descanso de quienes allí están. Entre ellos hay 134 mártires reconocidos ya por la Iglesia. Mañana sábado se abre en la Magistral la causa de canonización de otros 44, entre ellos la del famoso dramaturgo Pedro Muñoz Seca. Hagamos un poquito de memoria. Noviembre de 1936. Hace cuatro meses ha estallado la Guerra Civil Española. El ejército sublevado contra la República avanza por el norte y el sur de la península. Su objetivo, tomar Madrid. Todavía no existe oficialmente un ejército republicano. Madrid está controlado por las milicias de izquierda que resisten al grito de no pasarán.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán.
La noche del 6 de noviembre, Madrid está sitiado. El gobierno republicano huye a Valencia y se lleva con él la artillería antiaérea. Deja la ciudad en manos de una junta de defensa presidida por un general y compuesta por miembros de los partidos de izquierda del Frente Popular. La nueva Junta de Defensa no tiene directrices claras y está formada por milicianos absolutamente desorganizados. Desde el inicio de la guerra, 4 meses antes, las cárceles de Madrid están llenas. Se calcula que había 8.000 reclusos, más que en todas las prisiones del país. Militares contrarios a la República, escritores, profesores, abogados, estudiantes, religiosos, sacerdotes, cualquiera sospechoso de ser contrario a las ideas republicanas. La Junta de Defensa de Madrid tiene miedo de que esos reclusos se unan a las tropas sublevadas que ya rodean la ciudad. Para solucionarlo, la madrugada del 7 de noviembre se crea el Consejo de Orden Público. Será este órgano el que organice las famosas sacas, la extracción de presos con el fin de llevarlos a otra prisión fuera de Madrid. Pero la realidad fue bien distinta. Fernando Rojo es el promotor de los 44 mártires de Alcalá.
Como protestaron un poco los diplomáticos y demás, porque ya venían protestando, sabían que ocurrían cosas raras. Dijeron, no, estos son simples traslados, están avanzando los franquistas, ¿no? Los revolucionarios, ¿no? Están avanzando y hay que desalojar hacia zonas más seguras, hacia Valencia, como ya se había ido al gobierno.
La madrugada del 7 de noviembre comienza en las sacas. Un convoy de autobuses de 2 pisos salió de la cárcel de la calle 10 Porlier, a la altura de Torrejón de Ardoz. En lugar de seguir hacia Loeches y tomar destino a Valencia, se desvía hacia la Vega del Jarama, al pueblo de Paracuellos. Allí fueron fusilados de forma sumaria e indiscriminada.
Ya sabía que, o suponían que los que salían de noche no era para dejarlos libres por Madrid, ¿no? Además, en grupos, ¿qué hace un grupo que sale de la cárcel? Eran 200 o 300 los que estaban disponiéndose para salir. No esperan más que un fusilamiento, ¿no? Que una eliminación.
Ese mismo día 7 de noviembre se hicieron otras 2 sacas, una por la mañana desde la cárcel Modelo y otra por la tarde desde la prisión de San Antón. Al día siguiente, 8 de noviembre, más de 400 personas fueron fusiladas en Torrejón de Ardoz. Es cierto que en la barbarie hubo quien apostó por la cordura. Fue el caso del anarquista Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo. La Junta General de Madrid lo nombró director de prisiones el 10 de noviembre, en plena barbarie. Personalmente se enfrentó a las turbas que se dirigían a fusilar a los presos de la cárcel de Alcalá de Henares. Duró en el cargo solamente 4 días y se reanudaron las sacas. Las protestas diplomáticas no lograron frenar estas sacas que se prolongaron desde el 7 de noviembre al 3 de diciembre del 36. Hubo en total 33 sacas. 23 acabaron en fusilamientos. 10 llegaron sanos y salvos a otras prisiones. Se calcula, aunque varían las cifras según los historiadores, que 2.500 personas fueron asesinadas sin amparo legal ni acusación formal. Hubo casos de padres, hijos y hermanos de la misma familia, hasta niños de 16 años. La mayor parte de los fusilamientos fueron junto al arroyo de San José en Paracuellos de Jarama. Se obligó a los vecinos a cavar las fosas para enterrar los cadáveres. 7 grandes fosas albergan sus restos mortales. 134, ya lo decíamos, ya han sido declarados formalmente mártires por la Iglesia. Mañana se abre en la diócesis de Alcalá la causa de canonización de otros 44. 18 de ellos murieron en Paracuellos. 12 religiosos y 6 laicos, entre ellos el autor de comedias Pedro Muñoz Seca. Pasó 4 meses en la cárcel de San Antón junto al grupo de los agustinos del Escorial. El padre Fernando Rojo, postulador de la causa de canonización, relata su estado de ánimo en la prisión.
Porque tenía una úlcera estomacal. Y no obstante, era la alegría del grupo. Compañeros del grupo suyo eran 60 agustinos. Con los jóvenes decían, no estudiéis tanto latín, estudiad inglés. Yo recomiendo el inglés, porque el latín, como estáis viendo, tiene mal fin. Y así hasta el último momento. Sé la alegría de aquella gente deprimida que llevaban 4 o 5 meses en la cárcel sin juicio, sin saber qué iba a pasar.
El 28 de noviembre, Muñoz Seca se despedía de su esposa Asun y sus 9 hijos con esta carta.
Te escribo muy deprisa porque me ha cogido la marcha un poco de sorpresa. Adiós, vida mía. Muchos besos a los niños, cariños para todos. Y para ti que fuiste siempre mi felicidad, todo el cariño de tu Pedro. Postdata, como comprenderás, voy muy bien preparado y limpio de culpas.
Entre los 44 futuros mártires también hubo casos en los pueblos de nuestra diócesis, como el de Félix Muñoz, fotógrafo en Villarejo de Salvanés.
Como un fotógrafo, un pobre mayor ya con sus 72 años, que vendía imágenes de la Virgen patrona de... Este también difunde ideas subversivas. Fuera también con él.
Y en Alcalá de Henares, un padre y su hijo en la misma causa de canonización que murieron el mismo día.
Entre los de Alcalá está también un guardia civil retirado, padre de un sacerdote. Eso era grave. Este se le fusila. Por ahí en la calle de la estación le pegaron 4 tiros por la calle y luego los mismos fueron a su casa, sacaron al sacerdote que estaba allí con la madre. Y a la puerta de la casa, según salía, le pegaron 2 tiros en la cabeza y allí se quedó. La madre no supo hacer otra cosa que sacar una almohada para que su hijo, muriendo, tuviera donde reclinar la cabeza.
Mañana estos 44 comienzan su camino hacia los altares. Con ellos os dejamos estos 5 minutos de radio que creo que lo merecen. Hasta la semana que viene.
Eduardo Ardiaca Castel, 72 años, canónigo de la Magistral de Alcalá. Adrián de Luz Anchuelo, 29 años, párroco de Torremocha de Jarama. César Manero Zaro, 61 años, párroco de Alcalá de Henares. Eduardo Torres Montes, 44 años, párroco de Torrejón de Ardoz. Eugenio Mangas Santos, 36 años, párroco de Santorcaz. Francisco Gómez de Diego, 40 años, párroco de Corpa. Isidoro Martín de León, 60 años, párroco de Arganda del Rey. José Vicente Aranda Garabato, párroco de Villanueva de Perales. Lucio Martín Díez, 29 años, coadjutor de Torrejón de Ardoz. Marcial Plaza Delgado, 41 años, canónigo de la Magistral. Martín García García, 34 años, párroco de los Santos de la Humosa. Pablo Herrero Zamorano, 60 años, canónigo de la Magistral. Pedro García Ezcaray, 60 años, coadjutor de San Pedro de Alcalá de Henares. Rufo Orea Pérez, 47 años, coadjutor de Villarejo de Salones. Crescencio García Baños, 18 años, estudiante de filosofía. Damaso Martínez Vélez, 51 años, sacerdote, profesor, publicista. Eleuterio Turrado Crespo, 26 años, sacerdote y profesor. Genaro Díez Fernández, 25 años, sacerdote apenas ordenado. Pedro Nolasco Alonso Cadierno, 30 años, sacerdote y profesor. Rufino Palacios Gozalo, 27 años, sacerdote y profesor. Venancio Azcúnaga Landáburu, 76 años, sacerdote y profesor. Victorio Martín Gago, 64 años, sacerdote y profesor. Antonio de Santiago Sáez, 42 años, sacerdote y profesor. Fausto Pedro Muñoz Rosales, 38 años, sacerdote y profesor. Romualdo Sáenz Gastón, 28 años, sacerdote y profesor. Timoteo Uriondo Marquínez, 27 años, sacerdote y profesor. Zacarías Feijóo Gallego, 23 años, sacerdote apenas ordenado. Antonia Meco Pérez, 72 años, del monasterio de Alcalá. Aurelio García Murillo, 33 años, sacristán de Santorcaz. Diego Macron Jaraba, 24 años, estudiante. María Encarnación Arena Sorea, 26 años. Sobrina de don Rufo, coadjutor de Villarejo. Felicidad Rodríguez Alcaide, 63 años. Félix Muñoz Raboso, 72 años, fotógrafo de Villarejo de Salvanés. José Plaza Torres, 70 años, guardia civil. Juan Bautista Pellón Medina, 24 años, estudiante. Juana Carmen Muñoz Martínez, 39 años, atención a necesitados y pordioseros. Julián Pérez Díez, 36 años, comerciante de ultramarinos. Luciana Orea Pérez, 35 años, hermana de don Rufo, coadjutor de Villarejo. Manuel Mac Croon Jaraba, 23 años, estudiante. Paula Muñoz Martínez, 42 años, asistencia a necesitados y pordioseros. Pedro Muñoz Seca Cesari, 57 años, escritor. Ramón Bermejo Mesto, 37 años, labrador. Ricardo de la Cierva y Codorniz, 39 años, abogado y teniente de caballería. Tomás Plaza Maín, 44 años, sacristán de la Magistral de Alcalá.